Bienvenidos al sexto capítulo de Edificamos. Yo soy David Arias Arranz, asesor del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid.
Y yo soy Susana Pérez Castaño, la responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y he de decir, David, que es un placer tenerte aquí a mi lado otra vez.
Bueno, y el mío ni te cuento, vamos. Fíjate hoy el tema que vamos a tratar. Es un tema importantísimo porque es básico a la hora de abordar el presente, el pasado y el futuro de la profesión de arquitecto técnico.
Sí, porque no podemos dejar de un lado y saber que la arquitectura técnica ha tenido una evolución con el paso del tiempo y, por supuesto, un futuro que nos deparará, no sabemos el qué, pero hay que tenerlo muy en cuenta.
Claro, y para eso las palabras clave, formación, especialización y reciclaje de conocimientos. Y claro, el arquitecto técnico necesita un apoyo, una herramienta para hacer todo eso.
El sinónimo y la unión de estas tres palabras se puede decir que es, pues eso, sinónimo de un profesional que tiene una base desde un principio, que tiene una especialización en el sector en el que ha decidido trabajar y que al mismo tiempo está abierto a cualquier tipo de avance tecnológico que es muy necesario para la evolución de nuestra profesión.
Exacto, el arquitecto técnico debe estar a la última, para que los ciudadanos, cuando necesiten contar con un arquitecto técnico, sepan que está totalmente formado. Y para ello, el colegio dispone de herramientas suficientes para esta formación. Tanto es así que tenemos aquí a dos invitados que tengo el gusto de presentar y nos van a hablar de estos temas. Por un lado, ¿por dónde empiezo? Sonia. Sonia Nuño, que es directora de los servicios de atención al colegiado de Madrid.
Hola, bienvenida, muy buenas, Sonia. ¿Qué tal?
Y por otro lado tenemos a Ignacio Moreno, que es el gerente de la Escuela de la Edificación. Bienvenido, Ignacio.
Muchas gracias, David y Susana.
Bueno, como yo me he quedado con Sonia, voy con Sonia.
Entonces, hemos repartido aquí el tinglao.
Sonia, una cosa fundamental cuando hablamos de esta atención al colegiado, me imagino que una de las cosas importantes para atender correctamente al colegiado es esta formación continuada, ¿verdad? Esta formación, esta orientación profesional al colegiado.
Sí, la orientación profesional para el colegio siempre lo ha visto como, pues no sé cómo decirte, como un punto de apoyo, como un acompañamiento, ¿no? No es lo mismo la orientación que puede tener un recién titulado, incluso una persona que está estudiando todavía la carrera, un precolegiado, como alguien que quiere hacer un reciclaje, quiere dar un salto en el mercado laboral, quiere desempeñar otro rol, por ejemplo, que eso es muy frecuente, o una persona que está ya pensando en cambiar el ejercicio profesional libre por a lo mejor trabajar por cuenta ajena, ¿no? Entonces el colegio está muy especializado, gracias al Gabinete de Orientación, en ayudar, acompañar a estos profesionales, dependiendo en el punto en el que estén y conociendo, obviamente muy bien cómo está la situación del mercado laboral, que también fluctúa muchísimo, cuáles son las salidas profesionales más demandadas, cuál es la formación que más está demandando tanto las empresas como los técnicos, la ciudadanía, y todo eso se agrupa y se les acompaña.
¡Qué maravilla! Eso, estáis preparando a los técnicos para trabajar, para servir a la sociedad, que es lo que queremos.
Bueno, y realmente también maravilla. Para que ellos se sientan profesionales bien preparados, ¿no? Y se sientan por dónde tienen que ir si quieren alcanzar un objetivo. Muchas veces les ayudamos incluso a marcar esos objetivos con diferentes programas, ¿no?
Qué maravilla, qué tranquilidad para el que luego contrate a un arquitecto técnico y diga, sabe lo que hace.
En este podcast, aquí en Edificamos, ya se ha hablado muchísimas veces de la formación continuada y el colegio, a través de su escuela de edificación, es capaz de proporcionar esa formación continuada. Háblanos un poco de la escuela y cuál es el perfil de los técnicos colegiados, profesionales, que no tienen por qué ser colegiados, está abierto a todos los profesionales, que más se demandan.
Bueno, pues efectivamente, Susana, la verdad es que la Escuela de Edificación, que tiene ya una andadura larga, de más de 40 años, viene formando a través de sus posgrados, por supuesto, a nuestros arquitectos técnicos, aparejadores, pero no solamente a ellos, sino a cualquier profesional del ámbito de la edificación que quiera formarse independientemente del momento en el que esté. Puede estar en fase, alguien esté trabajando en fase de proyecto, en fase de ejecución o durante todo el proceso del ciclo de vida del edificio, ¿no? Entonces, pues hay formaciones específicas orientadas al primer arranque, ¿no? Que es la gestión del suelo, ¿no? Urbanistas. Aquí pueden venir, pues a lo mejor urbanistas o economistas, Pueden venir, por supuesto, arquitectos técnicos, como hemos comentado, arquitectos, ingenieros, y de hecho, pues nuestras aulas están llenas de este tipo de profesionales desde siempre, ¿no? Desde siempre.
Y Sonia, veo que la Escuela de Edificación tiene toda esta formación necesaria. Claro, entiendo que ellos, esa formación necesaria les viene a través de las ofertas que tenemos, de los técnicos que se apuntan con vosotros, etcétera. ¿Por qué crees tú que la sociedad nos demanda esta formación continua, permanente? ¿Y qué criterio aplicáis para decir, bueno, pues la sociedad demanda esto, hay que formar a los técnicos en esto? ¿O hay que, como tú dices, asistir a ese técnico que está en un momento profesional distinto y prepararlo para esa demanda social? Vaya, ¿cuál es la importancia de esa formación permanente, si formación permanente del arquitecto técnico?
Es importante para todos, no solo para los arquitectos técnicos, obviamente, pero en todas las profesiones es importante estar al día en cuanto a la formación. Pregúntale a un médico, ¿no? Sí. Se licenció hace 20 años y ha tenido que formarse o no. Obviamente nos tenemos que reciclar todos los profesionales. En nuestro sector es importantísimo. Y el colegio, yo creo que está muy pendiente con diferentes antenas que tenemos en diferentes sitios para establecer qué es lo que demandan las empresas, ¿no? Oye, pues parece que las empresas nos están demandando este tipo de profesionales, no solo a nivel técnico, sino también a nivel competencial, ¿no? ¿Qué competencias blandas se le exigen a esos profesionales? Pues ahora necesito, además de que sepa medir muy bien, pues que se adapte muy bien a las nuevas situaciones, por ejemplo. Entonces, el colegio está muy pendiente, como te digo, David, tanto qué formación necesitan las empresas de nuestros profesionales, como cuáles son esas necesidades que tiene el profesional para dar un paso más en su carrera, ¿no? Cuando hablamos con ellos y nos dicen, es que a mí me gustaría pues cambiar y mi rol nuevo lo veo más dirigido a la sostenibilidad. Pues claro, esas son antenas que tenemos que poner dentro del colegio, las tenemos muy bien colocadas y estamos muy pendientes de todo lo que tanto los profesionales como las empresas, incluso la sociedad puede estar demandando.
Ahora mismo es que lo que se está viendo dentro del perfil del arquitecto técnico, del profesional, son las especializaciones. Sí. No sé si tú estás de acuerdo, Ignacio.
Absolutamente. O sea, es absolutamente necesario que una pareja de un arquitecto técnico se especialice. Esto es lo único que te puede diferenciar frente a la realidad del mercado que tenemos y un mercado convulso, que está continuamente en constantes cambios, ¿no? Entonces, nuestra formación, de hecho, orientada en estos posgrados, está orientada a la especialización. Yo animaría a nuestros aparejados arquitectos técnicos a que, sobre todo a los recién egresados que acaban de terminar, que se paren, recapaciten y orienten su visión 360 de cantidad de cosas que podemos hacer hacia dónde me gustaría especializarme, ¿no? O sea, hay que hacer un análisis retrospectivo, ¿no? De lo que a él le apetece hacer, ¿no? Que quiero orientarme hacia el cálculo estructural, pues fantástico, o al cálculo de las instalaciones, o a la gestión de proyectos, o al urbanismo, o a las tasaciones, o las valoraciones, ¿no? Esto es algo que tiene que hacer nada, yo diría que incluso antes de terminar la carrera. O sea, según va terminando los últimos cursos, empezar a pensar en esto, ¿no? Esto es fundamental. Para esto también el colegio hace acompañamiento y los últimos años de carrera tiene encuentros con los arquitectos técnicos que están terminando para empezar a orientarles en este sentido, ¿no? Pero es fundamental, es un elemento diferenciador. Y además la especialización ayuda a que la calidad de los edificios que construimos sea muchísimo mejor, mucho más sostenibles en el tiempo también. Y derive una rentabilidad sustancial, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo animaría esto. O sea, es que no hay otro camino. Hay otro camino. Que tomen conciencia real de esto.
La cuestión está, Ignacio, en que cuando salen de la carrera los egresados, no es que no conocen sus opciones. O sea, no saben. Por eso lo que tú comentabas, esta orientación es fundamental. Mira, sin ir más lejos, hoy ha venido un compañero que tiene mi edad. Fui egresado hace unos añitos. Y todavía no tenía claro qué hacer. Y a día de hoy se ha colegiado, dice, me he colegiado 20 años después de acabar la carrera. Y ya sé lo que quiero hacer. Y ha estado 20 años dando tumbos. Eso es lo que el colegio con el gabinete va a evitar.
Efectivamente.
Que yo, la verdad, que es una maravilla. Y otra pregunta más. ¿Cuáles son las especialidades más demandadas para que estos egresados que ahora mismo todavía tienen dudas de no sé qué hacer, no sé qué? ¿Cuáles son las especialidades más demandadas desde Bolsa, por ejemplo?
Pues mira, no solo para los recién titulados, o sea, tened en cuenta quién no conoce a un compañero que ha estado 10 años trabajando y trabajando en un rol y de repente decide hacer un cambio. Sabe que quiere cambiar, pero no sabe qué opciones, porque...
Eso es fundamental.
Claro, porque hemos estado metidos en el mismo rol, ¿verdad? El jefe de obra que ha estado en su caseta, y quiere sacar la cabeza de la caseta, pero no sabe dónde mirar, ¿no? Entonces, la orientación, como os he dicho, sirve para todos. Hay que orientar, todos necesitamos orientación en algún momento.
Y a cualquier edad. O sea, es que no es solo para egresados, ¿verdad? Te digo, este compañero...
Que además, para los egresados es muy importante, es muy valioso y se les abre un mundo de posibilidades.
Cierto.
Porque efectivamente mientras estás trabajando, pues también tienes otro, aunque seas jefe de obra, dices, puedes llegar a pensar en algún momento, yo quiero ser como ese, como el project, que mira qué bien vive, ¿no? O mira qué cochazo tiene, o mira, se va a su casa sin problemas y tal. Pero el recién titulado o el que está todavía estudiando, siguen pensando que jefe de obra y punto. Y ya no hay nada más allá, ¿no? Y bueno, pues nada más lejos de la realidad. Me preguntabas por las diferentes salidas. Yo creo que, como bien dice Ignacio, hay que especializarse y a mí me gusta mucho pensar que la sostenibilidad, la industrialización y las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, tiene una cabida y vamos, o sea, todo el que se meta ahí y tenga un poco de interés, de curiosidad por esas áreas, pues va a despuntar y no va a tener problema nunca, ¿no? Yo quiero hacer un paréntesis y abogar por los técnicos generalistas que existen y que tienen que seguir existiendo, ¿no? No todo el mundo se tiene que especializar. El arquitecto técnico en el ejercicio libre que sirve para todo, que lo mismo te hace una ITE, que te gestiona una dirección facultativa, yo les tengo en un altar, porque son...
Esos son los house de la edificación.
Totalmente.
El doctor
totalmente,
house de la edificación. Pues sabe ahí un poco...
Entonces,
el
sí,
médico deben, de familia de la edificación.
Deben tener formación house constante, por supuesto. Tienen que saber qué es, cuál es la herramienta informática que le va a resolver este problema, por supuesto, estar pendiente de las nuevas novedades de nuevas empresas que le ofrece el colegio, por supuesto, pero por supuesto que tiene que seguir existiendo el generalista, y para ellos también existimos. Es que, a ver, lo bueno de nuestra profesión es que somos muy versátiles, ya lo hemos dicho aquí varias veces.
Totalmente.
Que nos dedicamos solamente a la dirección de ejecución, que es donde se nos ha enfocado siempre en un principio, desde la escuela y desde que sales, solamente había dirección de ejecución y gracias a esto se ha cambiado ahora mismo.
Uh-huh.
Entonces, para todos aquellos compañeros, arquitectos técnicos, profesionales que quieren cambiar, pues hoy yo ya no quiero hacer dirección de ejecución, el reciclaje, o sea, ¿cómo orientarías ese cambio? ¿Qué cursos, qué reciclaje, qué formación sería imprescindible para ello?
Bueno, yo lo que sí haría, y esto es algo importante, es estar vinculado a la profesión. Esto es fundamental. Para eso yo les animaría a que estén colegiados. O sea, deberían de estar colegiados porque el colegio está continuamente creando un montón de jornadas, masterclass, eventos que hay que ir. Esto te mantiene estar al día de los cambios que se estaban sucediendo en las distintas tecnologías, como estaba comentando Sonia, o novedades, o hacia dónde van orientadas las profesiones. Esto te ayuda a detectar y olfatear un poco por dónde van o por dónde debería ir tu orientación profesional, ¿no? Y te va a permitir tomar decisiones. A lo mejor dices, pues mira, como decía Sonia también, estoy harto de estar en la dirección de ejecución de la obra o pisando barro. Pues estoy viendo que por aquí pululan personas que se llaman project manager y que viven un poco mejor, ¿no? O un cost manager o un planner, ¿vale? Pues esto es gente que forma parte de un equipo multidisciplinar que trabaja desde la fase de gestión de proyecto, de la ejecución y luego, por ejemplo, en el ciclo de vida, un facility manager, ¿no? Que está en la parte de explotación, ¿no? Facilitando las necesidades que tiene el edificio para que funcione correctamente para el uso que se le ha dado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O me gustaría ser un analista inmobiliario, ¿no? Y poder discernir ayudando a otras empresas del sector por dónde va el negocio y dónde pueden hacer mejores las inversiones o si es viable este proyecto inmobiliario que quieren realizar en esta ubicación, en este espacio del territorio, etcétera, ¿no? Bueno, pues es una salida, ¿no? Dentro del sector inmobiliario, ¿no? O, como os he dicho antes, de las facilities o en las tecnologías. En cualquier caso, hay que estar vinculado al equipo profesional para poder detectar hacia dónde quieres dirigir, porque a veces cuando sales pues no tienes una idea clara de lo que te apetece o no te apetece, te gusta o no te gusta, ¿no? También es interesante animarles a que al principio, sobre todo, cuando son jóvenes y recién egresados, no se queden en un sitio de una manera permanente, ¿no? Sino que vayan probando. Me paso unos años de jefe de obra, ya he visto, pero es que he comprobado los profesionales que pasan por allí. Y veo qué es lo que hacen y cómo lo hacen y qué me gusta o no me gusta. A lo mejor viene el calculista a revisar cómo, porque ha habido una modificación en la estructura, ¿no? Pues a lo mejor me apetece ir por ahí. ¿Y por qué no puede ser un buen calculista de estructuras, ¿no? O entrar en una ingeniería para calcular instalaciones también, ¿no? Pues a lo mejor te gusta eso. Y empezando a andar, empezando a trabajar, eres capaz de discernir realmente hacia dónde quieres dirigir tu esfuerzo, ¿no? Y a partir de ahí, elegir. Elegir la mejor formación, con nosotros, por supuesto, de posgrado, que le vamos a ayudar en todo y le vamos a acompañar para que pueda ser el mejor profesional dentro de nuestro ámbito.
La verdad que me deja muy, muy tranquilo oíros y me imagino que a todos los ciudadanos, toda la gente que nos está oyendo, porque sabe que si cuenta con un arquitecto técnico, sabe que cuenta con especialistas, gracias al colegio y de distintos departamentos, de todo lo que abarca la edificación, que es desde ese pequeño suelo hasta el edificio ya construido, en mantenimiento, o sea, todo aquello, para un gran promotor, un pequeño promotor, una familia o lo que sea, y que tienes arquitecto técnico especializado. Yo la verdad que me quedo como muchísimo más tranquilo, y me imagino que la gente también, a la hora de contratar a un técnico. Hablabais los dos de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías y
demás. Vamos a meternos de lleno ahí.
Vamos a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías tienen, claro, herramientas nuevas. Que probablemente yo, que ya soy más madurito, pues no coloco esas nuevas tecnologías. Te tengo que ir allí a preguntarte, Sonia, Ignacio, ¿qué tenemos de nuevas tecnologías?
¿Qué hay hoy? ¿No?
¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Dónde me puedo informar? Hoy. Claro, pero son de hoy, no son cosas de ahora.
Bueno, es que probablemente, según estamos hablando, están saliendo. Claro, antes me acuerdo cuando yo salí de la escuela que había que saber AutoCAD y Presto y con eso ya te apañabas perfectamente y salías adelante y... Yo creo que ahora es imposible conocer una sola herramienta que te vaya a servir para todo tu ejercicio profesional. Muchas veces porque si acabas trabajando en una empresa tendrá a lo mejor sus propias herramientas, resulta que ya no trabajan con Presto, que trabajan con otra cosa y o que te toca, no lo sé. Lo importante realmente es que el profesional sienta que la herramienta es una herramienta que nunca nos va a sustituir. Bajo mi punto de vista, no sé ahora Ignacio lo que opinará, que sí, y que es muy importante estar al día sobre las que existen en el mercado y si no, preguntar. Yo siempre digo lo mismo, si yo me imagino que quiero mover esta taza de aquí a aquí y que hay alguna tecnología que lo haga, si yo me lo he imaginado es porque hay una tecnología que lo hace, ¿no? Entonces el colegio, vuelvo a repetir, que tiene muchas alertas al respecto y acercarse al colegio, acercarse al gabinete técnico y preguntar qué hay que me pueda resolver esta dificultad que tengo, ¿no? Pues eso lo arreglas con esto, lo arreglas con lo otro.
Mover la taza este y tal, y digo, ¿y la inteligencia artificial? ¿Cómo
la podrá mover?
Se me ha ocurrido también la inteligencia artificial en edificación.
¿Y cómo afecta a la formación también la inteligencia artificial?
Porque claro,
está ya incluido, ya tenemos cursos que muevan inteligencia artificial o todavía es una utopía, esto está muy bonito, pero...
Bueno, yo me quedo con el mover la taza para empezar, pero...
Pero realmente todavía no es efectivo.
Llevo diciendo que la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta más, ¿vale? Estábamos hablando antes de las nuevas tecnologías y la verdad es que llevamos ya varios años en los que se ha ido incorporando, pues no sé, desde el BIM, por ejemplo, ¿no? O la realidad aumentada, o la realidad virtual, o los drones, ¿vale? Que revisan y hacen un barrido, ¿no? De la zona de la edificación y nos pueden reportar en qué situación están, ¿no? Combinándolo con el modelo, yo qué sé, la impresión 3D, todo este tipo de tecnologías que están ya implantadas y que mejorarán sustancialmente apoyadas por la inteligencia artificial, son herramientas que nos van a reportar muchas cosas, ¿no? Yo creo que, sobre todo, calidad en el reporte de los resultados que nos están dando, seguridad, mucha seguridad en la fase de ejecución también para los trabajadores y en los resultados de la edificación. O sea, edificios mejor construidos, mejor terminados y que tengan un comportamiento en el proceso de ciclo de vida mucho más favorable, ¿eh? Porque tendrán menos problemas de habitabilidad, de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías han llegado, va a haber muchas más. Y la inteligencia artificial, yo creo que no tenemos que tener miedo. Es una herramienta más que nos ayudará a ir mucho más deprisa y ser mucho más precisos. Pero sin que esto nos aparte, ¿no? O sea, el ser humano va a tener que estar ahí, va a tener que estar vigilando, pero nos va a ayudar. Vengo ahora de un encuentro de Fescine, de contasadores, valoradores, y se hablaba de esto también, de la inteligencia artificial. ¿Cómo les está ayudando ellos con el Big Data y todos los datos que tienen que manejar de una manera muy potente, pero sin eliminar la figura del tasador? Porque tiene que ser muy intuitivo, tiene que ser tener una serie de complementos que esa prevaloración que te va a dar o ese plan de negocio inmobiliario que te va a dar, tienes tú que chequearlo, tienes tú que reportarlo o combinarlo con otros, cotejarlo con otros, para tomar al final las decisiones. Las decisiones tienen que seguir tomando el ser humano, ¿no? Pero nos va a ayudar mucho, no hay que tenerle miedo, ¿eh?
Pues la verdad es que me quedo encantado. Gracias, Sonia. Gracias, Ignacio. Se me ha hecho corta, como siempre, porque como siempre. A mí, a raíz de esto de inteligencia artificial, del vaso y de Terminator, que no sé por qué me he acordado ahora, pues
ahí.
Entonces digo, vamos a ver, pero me quedo tranquilo con lo que dice Ignacio, que nos va a ayudar, pero siempre hará falta alguien que sepa aquello. Y luego otra cosa que me quedo tranquilo yo y seguramente toda la sociedad es en esta formación del arquitecto técnico, esta atención que da el colegiado, que de verdad es para decir gracias. Gracias como colegiado que soy y como ciudadano. O sea, gracias por ambas, ambas cosas.
Ha quedado claro que la arquitectura técnica es una profesión que es una profesión viva, que está latente y que requiere, para poder evolucionar, pues una formación continua que desde el Colegio de Aparejadores se facilita. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en el
Edificamos. Muchas gracias.
Espero que lo hayáis pasado igual de bien
pues
que nosotros.
Sí, la verdad es que sí.
Muy bien. Y mañana contar volvemos con vosotros para el próximo episodio. Eso es.
No hemos terminado porque llega la sección esta que me gusta tanto, esta sección de la duda en casa. Con la cual pues nos han llegado muchísimas consultas, como siempre, y esto pretende ser un servicio informativo para la ciudadanía, que, como sabe, puede escribir siempre y preguntar al Colegio de Aparejadores estas consultas, que para eso estamos.
Eso es.
Vamos a poner ellas.
Venga, la duda en casa, de lo que se trata es de ser un puente de unión entre el ciudadano y el profesional y resolver todas las dudas que se plantean, de todo tipo, evidentemente, de edificación. No nos mandéis cosas raras porque no...
Exacto. Entonces, ¿hoy qué hemos hecho? Pues hemos vuelto a seleccionar un par de consultas y la primera es la siguiente. Leo textualmente para no... La primera es de Miguel Llanos, que nos consulta qué tiene que hacer para resolver unas humedades persistentes en su casa. Y sobre todo se confiesa muy preocupado porque sus amigos le han metido muchísimo miedo con que esos problemas son carísimos, que no se solucionan, todo un desastre. Entonces, está genial que vean Edificamos para hacer estas preguntas y nosotros poder respondérselas con un especialista.
Eso es. Y hoy tenemos, para las dos consultas que hemos seleccionado en el día de hoy, nos va a responder Felipe Aparicio, que es el director del Área de Desarrollo de Negociado de Aparejadores Madrid.
Pues gracias por la pregunta, Susana y David, y encantados de poder ayudar a Miguel y orientarle acerca de cómo enfocar la solución del problema que nos relata. En primer lugar, lo que le diríamos a Miguel es que no es que sean problemas caros de solventar. Realmente, solventar una humedad lo que supone es un ejercicio a veces complejo, porque, como se suele decir, cuando aparece una humedad, encontrar el lugar por el que entra el agua o el elemento que la causa, pues a veces es tan sencillo. A veces no sabemos por dónde entra el agua y el agua al final termina saliendo por donde puede. Por lo tanto, no se trata solo de un ejercicio, digamos, de considerar que donde aparece la mancha es donde puede estar el foco. Para, digamos, facilitar una mejor solución de la humedad, evidentemente, como en cualquier otra circunstancia, lo mejor es ponerse en manos de expertos y huir un poco de un ejercicio de lo que nos aconsejen terceros que hayan podido pasar por situaciones similares, pero que no en todos los casos van a tener el mismo origen. Cuando vemos una humedad, lo primero que tenemos que hacer es, en función de cómo aparece, con qué dimensión y cómo se caracteriza, pues podemos empezar a identificar potenciales orígenes de la misma, ¿no? Esto casi es un ejercicio, si me permitís la expresión, como de irle quitando capas a una cebolla, ¿no? Al final, hasta que llegas al problema, pues puedes ver o incurrir o iterar en sucesivos procesos de subsanación que todos van a ayudar y van a ser complementarios. El dimensionamiento también de la solución va a depender mucho de la dimensión del problema, es decir, de cuánto de masiva es esa humedad, incluso llegando a provocar una gotera, y en su caso también en función de la solución constructiva del elemento en el cual aflora la misma. Reiteramos que lo más importante es ponerse en manos de expertos, de arquitectos técnicos que sean, estén cualificados y especializados en la solución de este tipo de problemas y, por supuesto, en una ejecución también basada en profesionales que tengan cualificación acreditada y que a buen seguro se hayan visto en situaciones similares con anterioridad y sepan enfocarla. A partir de ahí, pues seguimos a su disposición en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid para asesorarle con detalle si es que lo considera, acercándose a nuestra sede y pudiéndole recomendar soluciones y la puesta en contacto con técnicos especializados que residan como colegiados en nuestra institución.
Bueno, muchas gracias, Felipe. La segunda duda nos la plantea Mari Carmen García, que nos informa sobre su intención de realizar una reforma en casa. Quiere unir habitaciones, hacer otro baño, eliminar algún que otro tabique, porque es una distribución antigua con muchas pérdidas, con muchos espacios de pérdida en el pasillo y con estancias pequeñas y oscuras. Entonces, lo que nos plantea es que qué tengo que hacer y a ver si le podemos ayudar al respecto.
Bueno, pues lo primero que le diríamos a María es que en el marco de intervenciones en viviendas ubicadas en edificios antiguos hay que ser muy precavidos. ¿Por qué le recomendamos esto? Bueno, en edificios antiguos hay elementos dentro de las viviendas que a ojos de personas no cualificadas o doctas en la gestión de edificios pues pueden parecer prescindibles y que tienen simplemente una función de compartimentación de espacios. En este tipo de edificios, además de cumplir tal función, pues pueden tener una función estructural. Por lo tanto, antes de proceder a hacer ninguna clase de intervención, pues lo lógico o lo procedente sería disponer de un asesoramiento técnico por parte de un aparejador o arquitecto técnico colegiado, que lo que le va a definir es la viabilidad de aquello que pretende ejecutar. Una vez determinado que todo es posible o que es posible en las partes que sean así, pues lo más recomendable es también definir un documento técnico, un proyecto que determine muy bien el alcance. Y esto siempre nos va a facilitar fundamentalmente dos cuestiones. Una, la determinación de un presupuesto más estable o a priori un marco más estable y también una mejor planificación de los trabajos y definición de los mismos. Otro trámite que sí o sí hay que salvar es que en función de la ubicación del edificio y del alcance de los trabajos que vayamos a hacer, lo más oportuno es cumplir con la solicitud de la licencia o declaración de responsable o, en su caso, comunicación al ayuntamiento en base a los términos que se definan en la ordenanza municipal que regule la ejecución de obras en el ayuntamiento en el cual se ubique la vivienda. Del mismo modo, también un aspecto a considerar es el respeto de aquello que se contemple al respecto de este tipo de trabajos en los estatutos de la comunidad de vecinos en las cuales se integre la vivienda. Salvados todos estos pasos previos, lo que ya nos toca es ejecutar la obra, y para tal fin también recomendamos que se siga un criterio muy claro, y es que a veces lo barato nos sale caro y que no se optimice el coste en exceso por contratación de empresas que no sean solventes. Es de la máxima garantía el optar por empresas que sean solventes tanto por antecedentes en intervenciones similares como por su estatus económico, porque nos va a garantizar una mejor ejecución de los trabajos y, en su caso, incluso una mejor atención de la potencial posventa que pueda aparecer. En cualquier caso, le recomendamos a María que, si necesita una información adicional, pues siempre se puede pasar por la calle Maestro Victoria 3, en la sede del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, donde estaremos encantados de asesorarla con más detalle en su caso particular.
Nada.
Pues ya está, un capítulo más.
Aquí. Ya terminamos.
Nos hemos alargado un poquito más, pero claro, es que estaba tan interesante que es que no podíamos terminar esto. terminarlo así de rápido. Gracias por saber las oportunidades laborales y todo lo que ofrecemos a la sociedad. Ha sido, de verdad, enriquecedor, ha sido como una luz. Que yo creo que para los que todavía no han salido de la escuela y van a salir, una luz. Para aquel vecino que quiera hacer vetar, una luz. Esto es una multiluz. Yo diría que es una multiluz.
Bueno,
gracias.
Si os ha parecido interesante el episodio de hoy aquí en Edificamos, pues os pedimos que compartáis este con vuestros contactos, tanto profesionales como personales. Y os podemos adelantar que en el próximo episodio de Edificamos, ya el séptimo, vamos a hablar sobre el efecto del cambio climático pues en la edificación. ¿En qué vamos a hablar? De la edificación.
Y recordaros, podéis seguir al día, el día a día de los aparejadores de la edificación en muchas plataformas en las que estamos presentes.
Por ejemplo, en la página web www.aparejadoresmadrid.es.
En X, el antiguo Twitter, con el nick @aparejadoresmadrid.
En Facebook, en LinkedIn, en el canal de YouTube @aparejadoresmadridtv, donde podéis seguir nuestro informativo La Edificación al Día, que hoy contamos con un presentador nuevo al que le deseamos desde aquí en Edificamos muchísima suerte.
Y bueno, recordaros también el buzón info@aparejadoresmadrid.es para las consultas de ayuda en casa y cualquier duda que tengáis para el colegio. Y hasta aquí el capítulo de hoy. ¿Hasta qué puedo leer? ¿Ya
hoy,
se acabó?
Hoy voy a decir yo mi frasecita. Esta vez la he cogido de Norman Foster, que es uno de los principales arquitectos que se sumó, de los primeros arquitectos que se sumó a la llamada arquitectura verde. Y dice así este hombre: mi prioridad es concentrarme en aquello que mejora la calidad de vida de las personas, que les haga estar más sanas y ser más felices. Como vosotros si no sois.
Exacto. Sed vosotros también muy, muy felices y construiros la mejor vida posible. Os vemos en el siguiente podcast.
Dentro de 15 días.
Chao.